En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 5 de junio. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Se acabó la Liga, fue un domingo repleto de emociones, comenzando por el Bernabéu con la despedida de Benzema, que cerró 14 años de blanco de un modo muy abrupto. Lo comunicó por la mañana y se despidió por la tarde. El adiós no estuvo a la altura de la trayectoria, el club no tuvo tiempo prácticamente de reacción. Mañana, eso sí, le homenajeará en Valdebebas. Siguiendo por Valladolid, donde el Getafe logró la ansiada permanencia, un exitazo de Bordalás, que cogió un equipo muy tocado y en descenso a 7 jornadas para el final. El Atlético cerró la temporada en Villarreal, donde el VAR volvió a sorprendernos, ignorando un penalti como un castillo por mano de Mandy. Y el Rayo lo hizo en Mallorca, cerrando con derrota un periplo magnífico, el de los 3 años de Iraola. No jugará en Europa, pero ha logrado una permanencia holgada y el reconocimiento general para un equipo que aúna espectáculo y resultados. De todo esto y de mucho más vamos a hablar enseguida, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya ha arrancado la EBAU, la selectividad de toda la vida, y están llamados más de 38.000 estudiantes en la región. Hoy es el turno de los alumnos de ciencias con las tres troncales. Mañana, alumnos de ciencias sociales y humanidades hoy han empezado con lengua, literatura e historia. Normalidad. En este primer día es lo que ha resaltado el consejero de Educación, Enrique Osorio, que ha visitado la Carlos III y ha reiterado la necesidad de que haya una prueba única para toda España.
La queja más importante que tenemos en nuestro centro de atención a los alumnos es las diferencias de criterio, tanto en los exámenes como en la corrección de las pruebas, entre unas y otras comunidades, de tal manera que hay alumnos madrileños que quieren optar, imaginemos, a una plaza de medicina y saben que hay alumnos de otras comunidades que han tenido un examen más fácil y menos exigencia en la evaluación.
Y a las 2 también hablaremos de la propuesta que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. 6 debates cara a cara con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo, 1 a la semana, de aquí hasta las elecciones del 23 de julio. Lo ha criticado ya en redes sociales la vicepresidenta Yolanda Díaz y la propuesta ha logrado también poner de acuerdo a Podemos y a Vox. Critican que el presidente del gobierno sea, dicen, ajeno a la realidad. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, Santiago Abascal, presidente de Vox.
Creo que Pedro Sánchez a sí mismo se hace un flaco favor, porque pienso que el Partido Socialista tiene claro que sin nuestro espacio es imposible repetir el gobierno de coalición.
Es una buena muestra de esos resabios del bipartidismo con los que hay que acabar, porque además no responden a la realidad de la sociedad española y por lo tanto son profundamente antidemocráticos.
Y hoy hemos hablado con el mejor lotero de España, es de Madrid, se llama Joaquín y es el dueño de La Chulapa, la administración que está en el intercambiador de Moncloa.
Lo que valoran son dos cosas fundamentales. Una, el número de premios que has dado, llevan una puntuación. Ahora mismo, si miras los premios de los últimos meses, o sea, soy la administración de España que más premios ha dado. He dado 9 en 6 meses gordos, he dado 2 gordos de Lotería Nacional. Y luego, hay una segunda cosa fundamental que creo que tampoco me gana nadie, que es la subida en ventas. Estoy en un 120, cuando la media a nivel nacional está entre un 2 y un 5%.
Y de nuevo, del Toro, estamos en alerta amarilla en la Comunidad de Madrid hasta las 10 de la noche por lluvia y tormentas y se espera que continúen los próximos días porque mañana llega Óscar, una nueva borrasca a la península.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles de la apasionante jornada de ayer, os resumo lo más sustancial. Y Benzema se despidió del Bernabéu. El domingo por la mañana lo comunicó al club y por la tarde cerraba un largo y exitoso periodo de 14 temporadas en las que levantó 25 títulos. Anotó su último gol del empate contra el Athletic y recibió el sentido cariño del Bernabéu. El club le homenajeará mañana en Valdebebas. Ancelotti sobre Karim.
La conciencia de haber entrenado uno de los mejores jugadores del mundo, no un delantero, un futbolista completo, se ha logrado el derecho de elegir lo que quiera ser. Creo que yo, como todos, solo agradecerlo por lo que ha hecho, por lo que ha sido capaz de hacer. Legendario, algo inolvidable, se quedará para siempre en la historia.
También se despidió Marco Asensio, cuyo destino estará en París. Tras el partido posó con sus 17 títulos. Otros se marcharon en medio de la indiferencia, caso de Hazard, e incluso de algunos pitos, caso de Mariano. De una tacada se marchan pues cuatro delanteros. El Atlético cerró la liga en Villarreal con un empate a dos que le deja en la tercera plaza. Doblete de Correa e indignación con el árbitro y sobre todo con el VAR, que omitió un clarísimo penalti por mano de Mandy, con empate a uno. Simeone.
Imagino la gente en su casa, y pues, pega la pelota en la mano y te dicen que no, que la mano no pegó en la mano cuando va de cara a gol. Yo que sé, muy difícil explicarlo. No teníamos nada de juego tremendamente importante, porque imagínate perder una liga por esto, o irte al descenso por esto, ¿no? Es muy difícil.
El Getafe logró la salvación tras empatar a cero en Valladolid. Bordalás rubricó con éxito una aventura de gran riesgo al coger un equipo tocado y en descenso a siete jornadas para el final de la liga. El presidente Ángel Torres quiere que continúe. El técnico prefiere esperar. Bordalás sobre la alegría de su vestuario.
Muy felices, la verdad. Me han empapado, me han bañado y están muy felices los chicos, porque lo han pasado realmente mal, han sufrido mucho. Vestuario increíble. La verdad que me ha sorprendido mucho positivamente y me alegro muchísimo por ellos. Que disfruten, que se lo merecen.
El que se marchó en segunda fue el Valladolid. Ronaldo ha dicho esta mañana que continuará al frente del club y mantendrá al técnico a Pezzolano. El Rayo cerró la liga cayendo en Mallorca 3-0. Aún ganando no hubiera podido jugar en Europa. Éxito que alcanzó Osasuna tras ganar 2-1 al Girona. Se cierra un trienio magnífico al que ha capitaneado Iraola. Este es Andoni tras el partido.
Da un poco de pena, yo creo que se cierra un ciclo, se acaba un ciclo maravilloso en el Rayo, porque se van jugadores muy importantes y también se va un entrenador que ha hecho historia, ¿no? Pero bueno, seguro que los que vengan aportarán y bueno, se abrirá un nuevo ciclo en este Rayo que seguro que vamos a dar muchas alegrías.
Obviamente era Isi, el delantero del Rayo, ponderando esta etapa de Andoni Iraola. Domingo de muchas despedidas, la más significativa de todas la de Joaquín. El bético con 41 años igualó a Zubizarreta como los dos futbolistas con más partidos en primera, ambos con 622 choques disputados. Así bromeaba nada más acabar el encuentro.
Fútbol profesional se acabó, por ahora. Por ahora, porque bueno, nunca se sabe, ¿no? ¡Qué broma, hombre! El martes, cuando esté ya todo el mundo ahí llorando, digo, ¡qué broma, que no me voy!
Mañana habrá partido homenaje. Fin de semana de fases de ascenso. Alcorcón y Castilla comenzaron con distinto pie su primera eliminatoria para subir a segunda. El Alcorcón ganó a la Real Sociedad B1-2. El Castilla perdió 4-2 contra el Barcelona Atlético. Las vueltas el próximo fin de semana. Si pasan, aún les resta una segunda eliminatoria. El Atleti B empató contra el UCAN 1-1 allí en Murcia. Podría subir el próximo domingo por la mañana. El Navalcarnero perdió 2-1 en Tarazona. La vuelta el sábado por la tarde. Si pasan ronda, estos sí suben ya a Primera Federación. Y el que ya ha logrado subir es el filial del Getafe, que ascendió a Segunda Federación tras ganar al Córdoba B en la prórroga. Baloncesto. Estudiantes jugará un tercer año en Leporo. Cayó el pasado viernes en Burgos. El Real Madrid comienza mañana su serie de semifinales contra el Juventud. Sería el mejor de 5 partidos. Y en la NBA, Miami ganó esta madrugada en Denver y ha igualado la final 1-1. Se impuso por 108-111 gracias a un enorme último cuarto en el que se impusieron por 25-36. El miércoles tercer partido, esta vez ya en Miami. Tenis. Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final tras derrotar ayer al italiano Musetti en Roland Garros con absoluta autoridad. En 3 sets y en apenas 2 horas. Mañana se medirá contra el griego Tsitsipas buscando las semifinales. Sara Sorribes está jugando partido de octavos contra la brasileña Maya. Ha ganado 7-6 la primera manga y está ganando 3-1 la segunda. Y en Fórmula 1, decepción total en el Gran Premio de España. No hubo ningún español en el podium. Carlos Sainz acabó quinto, Fernando Alonso séptimo. Triunfo incontestable de Verstappen y paso adelante de Mercedes, que situó a Hamilton y a Russell en la segunda y la tercera posición. 1:09, comenzamos con el Real Madrid, el adiós de Benzema.
Penalti a favor del Real Madrid, penalti de Juni sobre Militao, chuta Benzema. ¡Karim Benzema! Marca y Ancelotti le cambia, momento histórico, señoras y señores. se va una leyenda, se va un mito. Benzema se despide del Bernabéu.
Así se marchó Karim Benzema del Estadio Santiago Bernabéu, de la afición con la que ha compartido las últimas 14 temporadas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Un adiós que primero, después de lo que dijimos el viernes, me sorprendió realmente. Estaba convencido que finalmente se quedaba un año más. Aquello de que la realidad no era internet no fue tal y como él aseveró el jueves en el acto de Marca. Incluso, fíjate lo que dijo Ancelotti el sábado por la mañana, no hay dudas, tiene un año más. Hasta el propio Ancelotti estaba convencido el sábado por la mañana que seguía de blanco. Al final no siguió de blanco, lo comunicó ayer por la mañana, una pena porque el Madrid no tuvo tiempo prácticamente de organizar nada y la despedida no estuvo a la altura de lo que merecía.
Vamos a ver, seguramente, y eso pululaba en el ambiente durante la gala de entrega del Marca Leyenda el pasado jueves, que Karim Benzema lo que quería era él marcar sus tiempos y que nadie le dijera o le marcase cuándo debía de anunciar lo que tenía en mente, que entiendo yo que el jueves ya lo sabía. No me creo que haya sido una decisión de última hora, como ayer más o menos vino a decir Ancelotti. ¿Que Ancelotti no lo sabía el sábado? Pues no lo sé, yo tampoco me lo acabo de creer, pero me imagino que algo barruntaría. Que algunos de sus compañeros tampoco lo sabían y estaban algo, o les cogió un poquito por sorpresa, es posible. Nosotros ayer a las 12, en Madrid al tanto, de repente nos sobresaltó, ¿no?, la llegada del comunicado oficial por parte del Real Madrid. Y es cierto que algo de precipitación sí que parecía que había, ¿no? Sí. Porque estamos hablando que no es un jugador cualquiera.
Claro,
no
claro.
Es un futbolista que lleve aquí 2-3 temporadas, ni siquiera como Asensio.
14 temporadas, 25 claro. Títulos, 354 goles.
Y el
primero en muchos registros y el capitán del equipo, efectivamente.
Entonces, sí. Bueno, pues realmente, no sé, creo que era innecesario lo que hizo el otro día, el pasado jueves, Benzema, porque si no quería decir nada, pues mejor que no hubiera dicho nada, ¿no? Pero culpar todo lo que se estaba hablando y todo lo que se estaba conociendo a través de, no solo internet, había declaraciones, como aquí escuchamos, del sí. Ministro de Deportes de Arabia, prácticamente sí. Confirmando la noticia y que solamente faltaba que los clubes lo hicieran oficial. Bueno, pues yo creo que era innecesario, creo que en ese momento él, por lo que fuera, no quiso abiertamente decirlo y eligió la mañana de ayer. Pues sí, nos cogió a todos con el paso cambiado, pero en el Real Madrid creo que desde hace tiempo, por varios gestos internos, más o menos podían barruntar que tenían que buscar sustituto.
Ancelotti sobre el adiós de Benzema.
La conciencia de haber entrenado uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los mejores delanteros, no un delantero, un futbolista completo, una persona muy amable, muy humilde, muy serio. En su despedida no podemos estar contentos, pero tenemos que respetar su decisión. Se ha logrado el derecho de elegir lo que quiera ser. Creo que yo, como todos, solo agradecerlo por lo que ha hecho, por lo que ha sido capaz de hacer en este club. Legendario, algo inolvidable, se quedará para siempre en la historia de este club.
Eso es indudable. ¿Era fría o no era fría la despedida? Lo que comentábamos antes. ¿Esto opina Ancelotti?
El club va a preparar un acto para él en los próximos días. Yo creo que tenemos que tener en cuenta también el carácter de Karim, que es muy tímido, y su reacción ha sido una reacción de un jugador, de un carácter como el suyo. A él no le gusta la luz, ha preferido despedirse. Yo creo que la despedida del Bernabéu ha sido una despedida de un gran jugador y de una gran leyenda.
Marcó el gol, inmediatamente le sustituyeron, gran ovación por parte del público, y luego al finalizar el partido fue manteado y aplaudido mientras él se dirigía a la grada. En eso quedó, a la espera del homenaje de mañana, que se le tributará a partir de las 12 en Valdebebas, ya homenaje de club en este caso.
Sí, en ese momento sí que sorprendió porque, por ejemplo, comparando con el momento en el que se va Marco Asensio, en el que todos los jugadores de campo le abrazan uno por uno antes de emprender ya el camino hacia el banquillo, Benzema fue una cosa mucho más normal de un partido. Es verdad que luego la ovación del Bernabéu y el aplauso de todo el Bernabéu fue emocionante, fue intenso, y es verdad que Benzema, al finalizar el partido ya con el resto de compañeros sobre el césped, sí que se abrazó a cada uno de ellos uno por uno. Bueno, yo sí, hay que un poco enclavarlo en esto que dice Ancelotti, ¿no? Es un carácter totalmente distinto, una persona introvertida, tímida, y que este tipo de cosas pues no la suele llevar demasiado bien.
Le hemos preguntado a los madridistas si se pudo haber gestionado de otra manera el adiós de Benzema para darle un reconocimiento mayor. ¿Esto han dicho?
Yo creo que ya tenían algo hablado el presi y él. Simplemente ha sido una salida que pactada.
Yo ya me lo esperaba.
desde que se iba ahí. Tiene que entrar jugadores más frescos.
Se merece una fiesta en grande por todo lo que ha sido él, por todo lo que ha hecho por el club y por lo importante que ha sido para toda la historia del Madrid.
No puede irse de un día para otro. No me extraña que ayer el aplauso del Bernabéu fuese tibio, porque que nos ha pillado a todos de sorpresa. Esto el club lo tenía que haber gestionado de otra manera. Yo imagino que le han hecho un contrato a la baja y a este jugador hay que tratarle mejor.
Ha sido todo muy de repente. Yo creo que lo suyo fuese sido informarlo y bueno, y la despedida le han hecho una despedida como toca, pero ha sido un plato frío.
Bueno, yo creo que ya lo sabían, la verdad que sí, que yo pienso que el Madrid ya lo tiene todo pensado.
Ha dicho Internet, es que Internet es la realidad, es la verdad. Ya lo sabía desde hace mucho tiempo que se iba a ir a Arabia Saudí o no sé dónde. Lo podían haber gestionado de otra manera.
La verdad que nos ha cogido un poco de sorpresa, porque precisamente ayer veníamos al partido y nos enteramos minutos antes de que se iba. No creo que sea la mejor forma de avisarlo tan pronto. Yo creo que eso, que ha sido una decisión que ya tenían antes prevista y fue ayer para que el público del Bernabéu pudiese despedirle como se merecía.
Finalmente Benzema ha decidido marcharse. Mañana dará, supongo, explicaciones acerca de los porqués. Es solamente una cuestión monetaria, los 100 millones anuales de Arabia. Es que él tal vez no se ve al 100% de condiciones para afrontar una temporada súper exigente. Es que considera que necesita un reto distinto con menor exigencia. No sé, todo eso puede entrar en la coctelera,
sí.
Carlos.
Yo creo que sí, que se juntan varias cosas. Primero porque él este año evidentemente es consciente de que su nivel no ha sido el del año pasado, que es muy difícil que se repitiera una temporada como la 21-22, prácticamente.
Y aún así son 31 goles.
Y aún así, el
es
Benzema
que sustituir
discreto,
a Benzema tiene tela ahora, ¿eh?
Claro, claro. Seguramente también desde hace tiempo él sabe que el Real Madrid, y es normal, y esto es algo que le pasa a todos los clubes, tiene que trabajar y estaba trabajando, no sé si en un sustituto ya directamente, pero sí en reforzar esa plaza de ataque, porque más allá de lo que él hiciera, como decíamos, se marchaba Hazard, se marchaba Mariano, que no cuentan, pero tienen que tener a uno que cuente, o dos, y si se marchaba Asensio, como al final se ha confirmado, con más razón todavía. Y a lo mejor entendía que estaban buscando un futbolista que a él le pudiera eclipsar o quitarle minutos y tampoco quería perder ese rol, ¿no?, tan protagonista en el futuro Real Madrid. Bueno, y evidentemente, claro, si te dan 100 millones limpios por temporada, pues yo creo que a partir de ahí ya, aunque creo que Benzema tiene las próximas generaciones aseguradas ya.
Lo decía Carlos, se marchan cuatro delanteros a la vez, que es un boquete tremendo. Dos de ellos no contaban, las cosas como son. Dos sí eran importantes, el otro es Marco Asensio. Sobre el boquete en la delantera, Ancelotti.
Creo que sí, ha sorprendido porque ha sido una sorpresa para todos, pero hay que entenderlo esto, él lo ha pensado bien. Su decisión es parte de un proceso de este club que ha empezado hace algunos años en una transición que sigue y que seguirá también el próximo año. Entonces, tenemos el tiempo para pensar bien lo que tenemos que hacer. Hoy se despiden cuatro delanteros y ahí creo que tenemos que meter mano y lo vamos a meter sin prisa porque tenemos el tiempo para hacerlo con calma.
Se marcha Asensio, que deja también un buen boquete de goles, 11-12 esta temporada. Sí. Hazard entre la indiferencia y Mariano incluso con algún pito.
Sí, yo creo que a todos los que se marchaban ayer, sus compañeros les quisieron tributar en mayor o menor medida un homenaje similar, pero claro, Mariano es que incluso casi ni quería que le mantearan. Yo creo que hasta él se sentía un tanto avergonzado o ruborizado porque no veía que en ese momento tuviera que estar el foco sobre él, ¿no? Pero bueno, el caso es que, claro, es un futbolista absolutamente irrelevante, que ha ganado mucho dinero y que prácticamente no ha jugado. Así que a partir de ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Estos cuatro seguro se van. Comentaba el asunto de su salida, sobre todo en el caso de Asensio, Carlo Ancelotti. ¿Y qué pasa con los otros que están ahí en el alambre? ¿Qué pasa con Nacho?
Ceballos.
¿Qué pasa con Ceballos? Ya veremos si alguno más. ¿Qué pasa con Lunin? Que también está ahí también, sí, que si decide irse o no. Pues esto dice Ancelotti.
Yo creo que Asensio, como Nacho, como Ceballos, que tenían todo el mismo, que les acababa el contrato, ellos tenían muy claro, porque le he explicado muy bien, cuál podría ser su papel aquí en el Real Madrid por el futuro. Lo explico a ellos muy, muy bien y muy claro. El club le ha hecho una oferta de renovación y después Marco ha preferido cambiar de aire y Nacho y Dani lo están evaluando. Yo creo que por lo que veo yo, el señal que veo es que se quedan los dos.
Se quedan los dos, por Nacho y por Ceballos. Por cierto, Nacho ha sido llamado a la selección esta misma mañana.
Sí, yo no pondría la mano en el fuego ya.
No, yo tampoco.
Aunque lo diga Ancelotti, no.
Mira lo que dijo el sábado y lo que pasó el domingo.
Por eso digo que no, hasta que no se confirme de manera oficial, no.
Aparte que lo de Nacho, fíjate, Asensio se va porque quiere más protagonismo sobre el campo. Sí, eso claro. Es evidente, al margen del asunto económico. Y Nacho está en las mismas, con un agravante. Encima está en su último contrato, prácticamente.
Sí, ya son 33 años, claro. Es un jugador que si quiere un gran contrato, pues seguramente sea este. Y además, sabe que en el Real Madrid la norma es que a partir de esa edad solo pueda renovar año a año, temporada tras temporada. Sí, sí. Si tiene por ahí la oferta, como se habla, de 2 temporadas mínimo y con una, evidentemente, subida de sueldo importante y sobre todo papel importante deportivamente hablando para jugar mucho más que en el Real Madrid, es normal que se lo esté pensando. Ha sido llamado efectivamente por Luis de la Fuente esta mañana porque se ha caído David García, el central de Osasuna. Se lesionó ayer en el último partido de su equipo, no está listo para los partidos de la Liga de Naciones, así que Nacho le reemplaza y el próximo viernes se concentrará con la selección.
Del partido de ayer, lo único que mereció la pena, además de la despedida de Benzema, etcétera, es el partidazo de Courtois, que para un penalti hizo un gran partido,
¿eh? Sí, bueno, en la segunda parte una mano que le saca a Iñaki Williams espectacular, bueno, fue el mejor del partido, sin duda, Thibaut Courtois, que también hablaba un día especial en el que el fútbol y el resultado era lo de menos, lo importante, las despedidas.
Un día de muchas despedidas, por un lado obviamente es triste porque se van jugadores importantes, pero bueno, al final todo el mundo elige su camino y hay que agradecer mucho, sobre todo a Karim, su trayectoria en el Real Madrid, todos los títulos que ha conseguido aquí con este club. Se ha ido como Balón de Oro, yo creo que ha sido increíble jugar a su lado y le deseo todo lo mejor.
Mañana, insisto, le homenajeará el club a partir de las 12 en Valdebebas con la presencia del presidente Florentino Pérez, con los 25 títulos, con su familia, en fin, este tipo de actos que cierra la trayectoria de un futbolista que ha sido realmente importante. Ya decíamos ahora que casi nada, sustituir a Benzema es muy, muy difícil. Se hablará mucho de Kane ahora, de Havertz, de otros delanteros, porque el Madrid necesita, como el comer, gente de rendimiento inmediato. Para sustituir a Benzema hay que tener rendimiento inmediato, esto es evidente.
Bueno, y además las informaciones se van a seguir sucediendo durante todos estos días. De hecho, ayer Bild hablaba de un acuerdo próximo entre Chelsea y Real Madrid por el tema Kai Havertz, ¿no? Que estaba decían los compañeros de la prensa alemana, la horquilla solamente en 10 millones de diferencia. El Madrid estaba ofertando en torno a 70, el Chelsea quería 80. Si eso es así, no creo que sinceramente vaya a haber mucho problema para ponerse de acuerdo. Y luego está el tema Kane, que ya sabemos lo difícil que es negociar con el Tottenham y con su propietario, pero evidentemente ahora mismo, aparte de lo que dijo ayer Ancelotti, que hubo un momento de la rueda de prensa un tanto extraña en la que dijo, bueno, el tema de marcar goles no solo es cuestión de delanteros, lo importante es que el equipo, bueno, ya, pero en un equipo como el Real Madrid necesitas gente de primer nivel y decisiva. Y ahora mismo el Real Madrid necesita potenciar esa zona.
¿Tú sabes por qué no va la Leti Bilbao a Liga Europa?
Pues entre otras cosas, porque tiene a Iñaki Williams, que es muy bueno, pero el hombre,
porque no tiene un delantero que meta 15 goles.
Exacto.
Si no, este año hubiera jugado Liga Europa con toda seguridad. Debe ser la semana de Bellingham, porque se están dando los últimos pasos,
¿eh? También, sí. Ayer le preguntaron, fue la antepenúltima. Quería ya Ancelotti que fuera la última pregunta de la rueda de prensa. Evidentemente dijo, yo de futbolistas que no están aquí no hablo. Pero sí, eso parece claro que ya es la primera gran operación que va a cerrar el Real Madrid en los próximos días.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, que estaba contando ahora mismo, si se marchan todos los que se quieren marchar o todos los que el Real Madrid pretende que se marchen, el Real Madrid se quedaría sin 9 futbolistas, porque los 4 que ya se van seguro, más lo que pase con Nacho y Ceballos, más Vallejo y Odriozola, que no cuentan y si pueden evidentemente darle salida también, y el caso de Lunin, o sea que estamos hablando 9. De una plantilla 23, se quedarían en 14. Así que habrá que...
Mucho trabajo este verano, ¿eh?
Trabajo. Es verdad que vuelve Brahim. Es verdad que si traen al final a Joselu, Fran García. Y a lo mejor tiran de alguien del Castilla. Pero en cualquier caso hay que recomponer una plantilla que ahora mismo parece que está ahí cogida con alfileres.
1:23. En un momento estamos con el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Eterno, un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso, creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí. Y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas, reserva al mejor precio. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 26. Carlos, ¿qué dices del padre de Leo Messi?
No, nos llegan informaciones desde Barcelona. De hecho, hay imágenes del padre de Messi, de Jorge Messi, que está entrando y está reunido, evidentemente, en casa del presidente, de Joan Laporta. Así que me imagino que estarán intentando limar.
Una relación que quedó muy tocada en su momento, ¿eh?
Sí,
muy
sí, sí.
Tocada.
No, y hubo declaraciones de parte de Jorge Messi muy duras contra la directiva actual. Pero ahora mismo, ya digo, están reunidos en casa de Joan Laporta, supongo que intentando acelerar los términos de una posible contratación.
Parece que la Liga va a aceptar el plan de debilidad del Barça, pero eso no es suficiente para el fichaje de Messi. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué me cuentas de los árbitros de VAR del Villarreal Atlético de Madrid, esa mano clarísima de Mandy que se queda en el limbo?
Pues eso, que ayer el Atlético de Madrid finiquitó la temporada empatando a 2 en Villarreal, que hubo hasta 7 ausencias, 6 por lesión y una por sanción, que se lesiona Gerbich, sí, que fue el portero titular y que ha sido el portero titular en los últimos partidos, sí. Y tuvo un buen rendimiento, que debutó Antonio Gomis oficialmente, aunque recordemos que jugó unos minutos en el partido de pretemporada en Burgos de Osma.
Pero de delantero.
Pero de jugador de delantero, porque sí, de hecho sustituyó a Mario Hermoso con problemas físicos, no había nadie más en el banquillo y tuvo que salir Antonio Gomis para jugar de delantero. 2 goles de Correa, acaba la temporada con 15 tantos y 16 asistencias para Antoine Griezmann. 2 ayer del futbolista francés, un penalti a favor en 38 jornadas y por ese tercer puesto que tiene el Atlético de Madrid y que ha conseguido el conjunto rojiblanco, pues se embolsa 46 millones y medio de euros, que no está mal, aunque bien podrían haber sido 8.
Creo que eran 9 más, me parece,
si
quedaba segundo, sí, aproximadamente.
Y lo de la mano que comentabas, pues eso, es absolutamente incrédulos en el Atlético de Madrid. En su cuenta de Twitter, el conjunto rojiblanco llegó a decir: cuando creíamos que lo habíamos visto todo en la última jornada, puntos suspensivos, sin palabras, y una foto de la jugada de la mano de Mandy. También queja de Morata en su Instagram con una foto del rodillazo que le da Pau Torres y que el árbitro no ve, y emoticonos con cara de
risa. Eso es en la jugada del 2-2.
En la jugada del 2-2. Así que evidentemente hubo polémica arbitral en el Atlético de Madrid hasta el último partido de Liga.
Y este Simeone, lo de las manos, ¿qué se puede decir de las manos, el Cholo?
Yo creo en el VAR, no tengo ninguna duda que nos viene a ayudar y ojalá que lo puedan seguir mejorando, porque me imagino la gente en su casa y pues pega la pelota en la mano y te dicen que no, que la mano no pegó en la mano cuando va de cara a gol, yo que sé, muy difícil explicarlo. Ya sinceramente nos da la tranquilidad que no teníamos nada a juego tremendamente importante, porque imagínate perder una liga por esto, o irte al descenso por esto, ¿no? Es muy difícil.
Incredulidad de Simeone, que miraba el monitor junto al banquillo y sonreía irónicamente por lo que acababa de ver y lo que había indicado el árbitro. Lo de las manos hay que darle 50 vueltas de cara a la próxima temporada para
que todos... nadie las entiende. Claro. Los árbitros y los exárbitros están liados en que la norma dice eso, que la mano va hacia el suelo. Claro, evidentemente, todo cuerpo y por la ley de la gravedad, pues baja y cae abajo. Pero ayer en la jugada de Mandy es que es increíble porque ocupa espacio con las dos manos, porque abre las dos manos para intentar buscar hueco en un disparo que iba a portería, que podía ser gol el disparo de Antoine Griezmann. Yo creo que confunde el colegiado de VAR al propio de Burgos Bengoechea, porque si le llama para que vea la jugada, yo creo y creo que pita penalti.
Era Figueroa Vázquez, por cierto, que estaba en el VAR el andaluz. Por lo demás, era el último partido, el Atleti ya solo se jugaba la segunda plaza. ¿Te gustó el Atleti? ¿Está en consonancia con lo que hemos visto en toda la segunda vuelta del campeonato?
No estuvo mal, le faltó intensidad en algunos tramos del partido. Creo que llevó controlado el encuentro desde el empate a uno, lo controló bien. Es verdad que tuvo que hacer alguna que otra intervención Gervis, pero también tuvo contragolpes como para haber solventado el partido mucho antes. Recuerdo una jugada que tuvo Reguilón absolutamente solo y que la pegó fuera con la izquierda, que podía haber sido ya en ese momento el 1-3 para el Atlético de Madrid, pero al quedarse con un jugador menos, después la lesión de Gervis, en los últimos instantes de partido llegó el tanto del empate y bueno, vimos una buena imagen del Atlético de Madrid, aunque sin la intensidad de un partido donde los puntos, bueno, son relativamente importantes.
Sobre la segunda vuelta del campeonato y sobre lo que espera de la próxima temporada, atención al mercado veraniego del Atleti, dejó esta frase interesante el Cholo Simeone.
Felicitar al equipo por la segunda vuelta que hizo, fue extraordinaria, un buen juego, claritos todos en la idea, muy comprometidos, a mayor cantidad de gente comprometida tengamos con el equipo, siempre mejores resultados hemos tenido, así que afinar bien el lápiz y el papel para elegir siempre gente que esté comprometida con el club, con el equipo, con nuestro juego, y cada vez que ha sucedido eso, competimos muy bien.
Se van seguro Doherty y Reguilón y habrá que afinar con las incorporaciones. Bonilla, ahí lo deja bien claro el Cholo, ¿eh?
Sí, yo creo que lo ha dejado claro. La pasada semana hubo una reunión con Miguel Ángel Gilmanini y con Andrea Berta del técnico. Imagino que ahí pondrían sobre la mesa los futbolistas que se van a ir o que tiene pensado el club que se marchen. Y yo creo que va a haber tantas incorporaciones como salidas haya en el conjunto del Atlético de Madrid. Creo que más no va a haber, y claro, todos pendientes indudablemente, del tema de ventas, que por ahí, por el dinero que se recaude, por ahí pueden ir las incorporaciones en el Atlético de Madrid.
Crucial lo de Joao Félix, porque sí, sí, puede dejar muchísimo dinero si finalmente se va. Vamos a ver qué pasa. Lo de Carrasco, si se va o no se va al Barça o se va a otro equipo. El Atlético lo de Lemar, si lo pueden colocar.
Lo que va a recibir seguro el Atlético de Madrid son 45 millones, creo recordar, por Cuña, porque fue cedido con opción de compra obligatoria. La cesión costaba 5 millones de euros más 45 si el conjunto de la Premier continuaba en la Premier, como así ha sucedido, así que por Cuña se iba a recibir esos 45 millones de euros, que bueno, entre otras cosas no está nada mal.
El Madrid vuelve el 10 de julio, el Atleti el igual, 7 de julio me parece.
Por ahí sí, yo no sé si el 10 van a estar ya en Los Ángeles de San Rafael, que yo creo que por ahí van a ir los tiros, y entre el 7 y el 8 llegarán a la capital de España para pasar los pertinentes exámenes médicos.
¿Me dejo algo?
Pues nada más, queda pendiente evidentemente del mercado y de lo que va a venir de aquí al próximo mes de septiembre.
El alegrón del fin de semana, el del Getafe.
Pita, 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 final, final, final,
final. ¡Vamos! ¡Partido! ¡Final, final, 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 final! ¡El Getafe es equipo de primera división! ¡El Getafe consigue un empate que le sirve para estar un año más en la máxima categoría del fútbol nacional! ¡Enhorabuena, Zulones! ¡Enhorabuena, Getafe!
La verdad es que muy contentos, muy, muy felices, muy contentos. Viene para ayudar humildemente, para intentar conseguir la salvación, que estaba muy complicada, y afortunadamente la hemos conseguido. Muy feliz por la afición, muy feliz por los jugadores que se han dejado la piel, que bueno, era una situación muy delicada. Desde que llegué he intentado recuperar el ánimo y afortunadamente se ha conseguido. Que disfruten, que se lo merecen.
Acaba el Getafe 15º con 42 puntos, el Valladolid con 40, se marcha a segunda división, ya lo estaban el Español y el Elche. Ayer empate a cero en un partido tremendamente cerrado, con apenas dos ocasiones de gol, un remate de cabeza de Jaime Mata con paradón de Masip y un remate de Gonzalo Plata en el 90 que casi casi roza la escuadra de la portería de David Soria. Magnífica la narración de Javier Rodríguez, que ya nos escucha. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Mucho sufrimiento en esa parte final del partido, ¿eh? Porque es que un gol te llevaba a segunda división y un gol puede venir de cualquier cosa, de una jugada balón parado, de un rebote, de sabe Dios qué, ¿no?
Desde luego, porque sobre todo al final el resultado de Cornellá parecía que a ratos era favorable, a otros ratos podía condicionarte un único gol en el partido de Pucela, y es verdad que todo estuvo en el alambre. También es cierto, yo creo, del Toro, que si no pusiésemos el contexto de un último partido en el que ganase se quedaba en primera división, el encuentro no habría pasado a la historia para nada, porque es cierto, como tú decías, que el Getafe tuvo la oportunidad de Jaime Mata, pero que el Valladolid, que posiblemente era el equipo que más se jugaba, sí, no tiró entre palos, no probó a David Soria en ningún momento, más allá de esa ocasión de Gonzalo Plata, que estuvo a punto de pinchar el balón con la esquina de la escuadra, pero no fue entre palos ese lanzamiento.
Este es Jaime Mata, que ha resurgido en la última franja de la temporada. ¿Objetivo cumplido?
Sí, sí, un año tremendamente complicado, en el que es verdad que hemos pasado momentos muy duros. A todos nos gusta pasar años tranquilos, no estar en problemas, pero esto es la élite, la máxima competición, es complicadísimo. Todo el mundo aquí tiene muchos objetivos, mucho que jugar, y lo hemos conseguido. O sea, la última, penúltima, antepenúltima, lo importante es quedarse en primera división.
Llegaba Bordalás el 29 de abril, Javier, con el equipo en descenso a 7 jornadas para el final. Ha conseguido ganar 3 partidos, empatar 2, perder 2 y salvarlo. Un exitazo de Bordalás, porque la situación pintaba mal, ¿eh?
Sí, esos 24 puntos, pues yo creo que ha conseguido un reto con números que podrían colocar al Getafe en esa mini liga de 6 encuentros en puestos europeos. Yo creo que posiblemente se le pueda achacar ese resultado en casa frente al Elche, que podía haber certificado la salvación mucho antes sin llegar a este último encuentro, pero yo creo que en la memoria de todos va a quedar ese triunfo, ¿no? Yo creo que Balsami con el Villamarín frente al Real Betis Balompié, con un gran esquema, y sobre todo yo creo que reponiéndose a los contratiempos, porque todo el mundo tiene que recordar la lesión, por ejemplo, de Arambarri, que ha ido durante toda la temporada arrastrando, que ayer se sacrificó para estar en el 11, y también la baja de Nesunar, importantísima para el tramo decisivo de la temporada, para los dos encuentros más importantes que le quedaban al conjunto azulón. Yo creo que Bordalás, si quiere, tiene más que ganada la renovación y la continuidad en el conjunto azulón.
El descenso siempre es un drama para cualquier equipo, y lo están viviendo en Valladolid, donde ha dado rueda de prensa Ronaldo. Luego contaremos cómo está la situación del Valladolid.
¿Sí?
Este es el presidente Torres en Dazón. La renovación está sobre la mesa. Él quiere que se quede.
Pepe para mí es como un hermano, y hicimos buena relación la anterior temporada, y ahora cuando lo llamé, pues bueno, había que estar loco para coger un equipo 7 jornadas antes, estando en descenso. Y pero bueno, yo creo que eso tiempo habrá de analizar las cosas. Posiblemente yo, como máximo responsable, me haya equivocado demasiado, y lo que tengo que hacer es corregir muchas cosas y seguir adelante. Vamos a ver ahora con Pepe si va a seguir, que yo espero que sí, y empezar a trabajar y hacer un nuevo proyecto.
Reconoce errores el presidente, dice que le gustaría contar con Bordalás al frente del equipo la próxima temporada, pero el técnico ayer echaba balones fuera.
Ahora lo que toca es disfrutar. Bueno, todos sabéis la relación que tengo yo con mi presidente, va más allá de presidente-entrenador, somos muy amigos, y la verdad es que vine en una situación complicada, y ahora, bueno, pues hemos conseguido afortunadamente el objetivo, y ahora, bueno, pues toca disfrutar, descansar, y vamos a ver qué nos depara el futuro. Como sabéis, no pensaba entrenar esta temporada, y bueno, afortunadamente en tan poquitos partidos hemos hecho algo importante.
Mi impresión, Javier, es que va a esperar acontecimientos y llegan ofertas superiores antes de decidir su futuro el entrenador, ¿eh?
Y yo creo que hace bien, más que nada porque todos recuerdan, ¿no?, la etapa de Bordalás, ese final en el que yo creo que el técnico alicantino ya estaba desgastado, ¿no?, de la relación con el Getafe, entendible sobre todo por la durabilidad del contrato y de su estancia en el banquillo azulón. Y ahora, pues bueno, es cierto que ha llegado para echar ese salvavidas, para rescatar a un club al que él ama, para que se quede en la máxima categoría, y ahora es el momento de esperar. Yo creo que por todos he sabido que José Bordalás es un grandísimo entrenador, y posiblemente en ese escaparate que tiene, pues alguna novia todavía le quedará para el futuro. Por cierto, ayer yo creo que era icónica la imagen del palco del José Zorrilla con Ronaldo Nazario y con Ángel Torres. Un Ronaldo Nazario, José María, que no daba una rueda de prensa desde el anterior descenso, hace dos años del Real Valladolid, no concedió ningún tipo de rueda de prensa con el ascenso la pasada campaña, y hoy volvía a tomar la palabra 2 años después.
Y nos quedamos con la imagen de los jugadores del Getafe festejando con los 600 y pico azulones que estaban en la grada, la permanencia en Primera División una temporada más, ¿eh?
Con la lluvia, además, que hizo acto de presencia en los minutos finales del encuentro para darle más heroicidad, más épica a ese a ese final de encuentro en el que uno de los dos equipos se podía ir a la segunda división. Yo creo que son unos valientes esos 600 aficionados azulones que se desplazaron, la mayoría de ellos en los autobuses fletados por el club en la misma mañana del domingo, y que además, bueno, pues no dejaron de hacerse sonar en el estadio y además protagonizaron un corteo espectacular sobre las 7 y cuarto de la tarde para llegar al estadio y acompañar al equipo.
Y hubo buen rollo ayer entre las aficiones de uno y otro equipo. Acaba de colgar hace un ratito Juan Iglesias deseando
porque
el retorno a primera del Real Valladolid la próxima temporada. Javier, mil gracias. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo gigante. Cuídate del toro. Chao.
El Rayo perseguía Europa. Aún ganando en Mallorca no hubiera conseguido la plaza porque Osasuna le ganó 2-1 al Girona, pero lamentablemente la cerró con una derrota 3-0. Es verdad que también ayer, Laura, buenas tardes.
Hola.
Se cierra un periplo de 3 años magnífico de Iraola al frente del equipo. No solamente un ascenso y 2 permanencias holgadas más una semifinal de Copa, sino un estilo de un equipo que aúna espectáculo y resultados.
Bueno, y que la verdad que ha dejado muy buen sabor de boca, aunque ellos han ido con ese, bueno, pues quizás no hubieran terminado o hubieran querido hacerlo de otra manera, ¿no? Con esa derrota en Somos ante el Mallorca por 3-0, una derrota bastante contundente. Bueno, pues fue el día de despedidas, ¿no? Y se puede decir así. Lo hicieron Catena, Fran García y Comesaña, que fueron titulares, pero además luego Iraola estuvo también generoso en los cambios, dio oportunidad a Mario Suárez, a Diego López, el portero, y también a Falcao para que se pudieran despedir del Rayo Vallecano pisando el césped y jugando el partido. También el caso de Camello. No sabemos por qué no jugó el Lejeune, que se supone que también es uno de los jugadores que va a acabar esa cesión que tiene del Alavés. Ayer no hubo oportunidad para él, pero bueno, se pone, como dices, fin a una magnífica etapa de 3 años. Iraola dice que a pesar de la derrota se va con buen sabor de boca y sobre su futuro no da pistas.
Por la temporada muy satisfecho, ¿no? El llegar en la jornada 38 con opciones, aunque no dependíamos de nosotros, pero con opciones de entrar en Europa. Si nos lo hubieran dicho en la jornada 1, ¿no? Pues claro, lo hubiéramos firmado, vamos, con sangre todos, ¿no? Pero es verdad que, bueno, no te gusta acabar en la última jornada perdiendo, pero bueno, yo creo que no desluce, ¿no? La campaña que han hecho los jugadores. El futuro ahora mismo es vacaciones, a partir de mañana descansar y, bueno, pues no tenemos ninguna otra decisión tomada y ver un poco venir.
Mucho trabajo en la Secretaría Técnica para buscar un entrenador y también a muchos futbolistas que dejan la franja. No es el caso de Isi, que ya contábamos que renovaba recientemente su contrato, haciendo balance de la temporada, de una etapa exitosa. Dice que ojalá vengan también buenas épocas para el Rayo Vallecano en el futuro.
Nos quedamos con mal sabor de boca, ¿no? No queríamos terminar así. Pero bueno, creo que hay que quedarse con lo positivo. Creo que hemos hecho una temporada increíble, creo que más regulares que el año pasado. Y bueno, a pensar ya en el año que viene. Da un poco de pena, yo creo que se acaba un ciclo maravilloso en el Rayo, porque se van jugadores muy importantes y también se va un entrenador que ha hecho historia, ¿no? Pero bueno, seguro que los que vengan aportarán y bueno, se abrirá un nuevo ciclo en este Rayo que seguro que vamos a dar muchas alegrías.
Tiene un desafío la dirección deportiva del Rayo porque no solamente tiene que contratar un entrenador después del gran sabor de boca que deja Iraola, sino una columna vertebral, porque se va gente como Catena y Comesaña, que han sido absolutamente fundamentales, además de Ferran García, en el esquema del conjunto rayista. Y el que ayer se despedía también era Mateu Laoz, que estaba tremendamente emocionado, llorando. Allí estaba su hijo, su madre, su esposa, y los dos equipos le hicieron pasillo.
Sí, y toda la afición de Somos se puso en pie para despedir a Mateu Laoz. La verdad es que fue un homenaje, pues la verdad, muy bonito, muy emotivo, bastante más que el de Karim Benzema en el Bernabéu, por ejemplo, porque se levantó todo Somos y, como decías tú, le hicieron el pasillo los dos equipos, Mallorca y Rayo Vallecano. Se fue abrazando a algunos jugadores más veteranos con los que ha tenido más tiempo de compartir su carrera, y al final de ese pasillo le esperaban su mujer, su madre y sus dos hijos, y fue realmente emotivo. Javier Aguirre después en sala de prensa le preguntaban por esta despedida y tuvo magníficas palabras también para el colegiado.
Se va un grande del arbitraje español y Mateu puso un sello desde que llegó, dejar jugar y el diálogo. Me encantaba siempre, se pudo haber equivocado como lo hago yo, como lo haces tú, como lo hace cualquiera, pero creo que puso un estilo de arbitraje, el juego fluido, pocas faltas, pocas tarjetas, mucho diálogo. A mí eso me gusta.
Un estilo que también hasta el último partido lo puso en práctica porque no mostró ninguna cartulina amarilla.
Por cierto, que ayer también dirigió su último partido en Primera División Carlos del Cerro Grande, el madrileño, que se despide el miércoles porque va a dirigir la final de la Liga Conferencia entre el West Ham y la Fiorentina. Ayer hay un montón de nombres propios que repasar en la última jornada de Liga. El primero, el del Valladolid, descendido a Segunda División. Ha dado conferencia de prensa esta mañana a Ronaldo, como comentábamos. Y sigue Ronaldo y sigue Pecholano al frente del equipo. Ricardo, buenas tardes.
Sí, es lo que ha confirmado Ronaldo en esa rueda de prensa esta mañana. Ha hecho balance de la mala temporada del equipo. Confirmó, efectivamente, que se queda en el club. También reafirma a Pecholano que seguirá en segunda con los vallisoletanos. Es el segundo descenso del Valladolid con Ronaldo al mando. Esta vez dependían de ellos mismos. Con un gol habrían mandado al Getafe a Segunda División, no pudo ser, y este era el técnico Pecholano, que vivió ese drama del descenso emocionadísimo, llorando en rueda de prensa.
Son momentos. La gente que se entrega al 100% lo sufre. Cuando vos te entregas al 100% y venís a buscar un objetivo, lo sufre, porque primero la empatía, lo que siente el aficionado, lo que siente el jugador dentro del vestuario. La vida te da golpes duros, ¿sí? Este es un golpe duro, porque yo hago el trabajo, lo hago para ganar. Los jugadores los preparo para ganar. Y cuando no se te da, es durísimo.
Pecholano llorando. El Almería, hubo ratos que estaba en Segunda División, empató a 3 en Cornellá contra el Español, con un ex rayista en barba como gran protagonista.
Es que bailó de forma muy acaramelada con el descenso el Almería. Llegó a ir perdiendo 3-2 contra el Español, un resultado que les mandaba directos a Segunda División, pero el hombre del partido, en barba, con 2 goles, uno de ellos en el 87 para empatar, lo evitó. Este era él tras el encuentro.
Mira, nos lo merecemos todos, un año luchando como los que más. Al final nos ha costado cerrarlo, pero bueno, a sufrir hasta el final. Este equipo sabía que podía darlo, que nos merecíamos quedarnos en primera más que otros. Y bueno, pues lo hemos demostrado en un partido muy difícil. Y me han dicho ahora que si hubiésemos perdido, habíamos descendido. Bueno, al final he metido 2 goles, ha servido para que el equipo sume, que era lo que queríamos. Además, en un campo especial para mí, como ha sido mi casa. Y bueno, pues a celebrarlo con todos mis compañeros como ahora y con la afición que ha venido.
La noticia en Almería es la marcha de Rubi. El técnico deja el club al sentir que su ciclo se había terminado. Por cierto, 5 equipos andaluces habrá en primera división y ninguna en segunda por primera vez en la historia.
Se libra el Celta, que le ganó 2-0 al Barça con Gabri Veiga, autor de los 2 goles y dispuesto a ver quién paga los 40 de cláusula.
40 millonazos de cláusula tiene Gabri Veiga, pero a mí me parece que es una cifra que pagará algún club seguramente. Este era él tras el partido. Ama al Celta, pero a mí me suena despedida.
La gran noche del celtismo, creo que veníamos buscando esto ya desde hace tiempo. Toda esta gente se lo merece mi familia, se lo merece mi novia, se lo merece mis amigos. Y lo merecemos todos, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, mucha alegría. Ahora no estoy pensando en esto, llevo semanas que quería encontrarme yo mismo. Para mí esto lo es todo, es mi casa. Voy a estar eternamente agradecido a toda esta gente, se lo merecen todo y yo amo al Celta.
Por cierto, Hugo Mayo se va del club, seguramente al extranjero, y todo apunta a que el técnico Carlos Carballal tampoco seguirá.
El Cádiz se libró empatando a 1 en Elche.
Muy pocas opciones tenía de bajar el Cádiz, pero las había. Sergio González, tras el encuentro, alabó los huevos de sus jugadores.
Que estamos muy contentos, ¿no? Lo hemos vuelto a conseguir. No sabéis las dificultades que han tenido que superar los chicos, no sabéis las dificultades que hemos tenido que superar todos este año, desde el principio, de esos primeros 5 partidos que nos hipotecaron mucho, de situaciones que hemos tenido que reponernos, bueno, al límite. Y yo le sus huevos, ¿no?
O como se diga, el Valencia también se libró, empató a 1 en el campo del Betis.
Lo tuvo complicado el Valencia, pero nunca llegó a estar en puestos de descenso, pese a que la temporada del cuadro Che fue bastante mala en boca de su capitán, José Luis Gallá, nefasta y lamentable.
No estoy del todo contento, ¿no? Porque esta temporada ha sido nefasta, lamentable. Me sabe muy mal, ¿no? Por la gente y, bueno, en nombre de todos le pedimos perdón. Ojalá esto sirva para años siguientes, porque hemos jugado con fuego.
Ha jugado con fuego realmente el Valencia durante toda la temporada y en ese partido Joaquín se retiraba con 41 años y 622 partidos disputados en primera.
Efectivamente, récord junto a Zubizarreta, el jugador con más partidos jugados en la Liga Española. Se despidió de la afición del Benito Villamarín. Este era él en el momento del cambio, esta era la grada. Se fue abrazando con todos sus compañeros, también besó el césped antes de abandonar el campo, por última vez lo pisó como futbolista profesional y ya después del partido estaba totalmente emocionado.
Un día muy bonito, donde estoy con mi gente, con mi familia, con el club que me lo dio todo, soy quien soy gracias al Betis, a ellos y muchas emociones, muchos recuerdos y bueno, un día especial y bonito. Ha sido un sueño hecho realidad, mucho más bonito, rodeado de mi gente, de mi familia, todos los béticos en mi casa y gracias a ellos también pues soy Joaquín del Betis.
Mañana le van a tributar un homenaje en el Benito Villamarín con presencia de jugadores en activo y también de exjugadores. Por ejemplo, Iker Casillas, se le va a echar de menos a Joaquín Carlos, ¿eh?, después de tantos años en la élite.
Hombre, evidentemente, no sé qué decirte, si está...
Es un tipo con un carisma especial, ¿eh?
Bueno, pero eso yo creo que lo vamos a tener porque vamos a verle en diversos formatos televisivos, como ya lo viene haciendo en esta última fase de su etapa profesional como futbolista. Por ahí no creo que le vayamos a echar mucho de menos, echaremos de menos al gran Joaquín futbolista, eso seguro.
El drama del descenso, cómo se vivió ayer en un montón de campos, Bonilla, y es que no hay cosa peor que luchar por evitar el descenso de categoría. Fíjate el Valladolid ahora la que tiene montada, ¿eh?
Sí, evidentemente, los nervios en Pucela eran tremendos, incluso estuvieron buscando el resultado y jugando con el resultado del español ante el Almería, y hubo un ratito en que estaban salvados, pero evidentemente yo creo que esos nervios, esas emociones de los últimos instantes cuando ves que te hundes en la segunda división son tremendos.
Territorio Madrid al tanto, varios equipos madrileños están buscando los ascensos. Comenzamos por los que quieren subir a segunda, cara y cruz ahí para Alcorcón y Castilla, Bonilla.
Sí, el Alcorcón derrotó a la Real Sociedad B en Zubieta por 1-2 con tantos de Berto y de Dalmau, mientras que el Castilla perdió ante el Barça B por 4-2, los goles blancos de Nico Paz y de Carlos Dotor. El sábado a las 7 de la tarde se va a jugar la vuelta en Santo Domingo entre el Alcorcón y la Real B, mientras que el Castilla recibirá al Barça B el próximo domingo a las 8 de la noche en el Alfredo Di Stéfano.
Eso en el ascenso a segunda división. Para subir a primera federación tenemos ahí peleando al Atlético de Madrid B y al Navalcarnero.
El Navalcarnero perdió en Tarazona por 2-1. La vuelta va a ser el sábado en el Mariano González a las 6 de la tarde. El Atlético de Madrid B igualó a 1 en la Condomina ante Lucas Murcia. Anotó Carlos Martín para los colchoneros. La vuelta el domingo en el Cerro a las 12 de la mañana.
Y el que sí ha subido ya a segunda federación es el filial del Getafe, el Getafe B.
Tras derrotar al Córdoba B en la prórroga por 3-1, Emilio Ferreras llegó al Getafe en enero y 13 años después vuelve a conseguir un ascenso con los azulones. Los micrófonos de Madrid al tanto fueron testigo de su emoción.
Es verdad, porque el corte le ha parecido, la intención ha parecido, los chavales han querido en todo momento y, joder, pues felicitarles. Es que hoy es un día feliz porque creo que han hecho las cosas muy bien, están ahí por méritos propios. Hombre, pues yo primero agradecer al club que la confianza pues también, y después pues imagínate el objetivo conseguido.
Vamos con tenis, con Roland Garros. Está jugando Sara Sorribes su partido de octavos, buscando los cuartos. Ganó la primera manga frente a la brasileña Beatriz Haddad-Maia 7-6. Ha perdido la segunda 6-3 y está empatando 1 la tercera. El que está ya en cuartos es Carlos Alcaraz, que se va a medir allí con el griego Tsitsipas, Daniela.
Buenas tardes, José María. Alcaraz sigue avanzando con paso firme en París tras ganar a Lorenzo Musetti, al que dejó sin opciones. Su próximo encuentro es mañana en cuartos de final contra Tsitsipas. El español y el griego se han enfrentado 4 veces a lo largo de su carrera con un balance de 4-0 para Alcaraz. La última vez, la final del trofeo Conde de Godó, en el que Carlitos se llevó la victoria. Alcaraz, que hasta ahora solo ha perdido un set en lo que lleva de torneo, se siente bien y eso se nota en sus partidos. Y él mismo ha admitido que cuando está así de confiado hace falta un nivel muy alto para poder ganarle.
Pienso que tienen que jugar a un gran nivel durante mucho tiempo para poder ganarme a 5 sets, y yo creo que eso también lo utilizo como ventaja, ¿no? Para estar un poquito más calmado, para intentar jugar a agresivo, ya que bueno, tienen, como he dicho, tienen que tener una capacidad mental, física y tenística muy alta durante mucho tiempo para ganarme.
Al igual que ha avanzado Alcaraz, también lo ha hecho Djokovic. El español y el serbio juegan mañana cuartos de final en la Philippe Chatrier, donde buscarán ganar y cruzarse en semifinales el viernes.
Y acabamos este partido de la una con Fórmula 1. Gran premio de España, circuito de Montmeló. Teníamos muchas esperanzas en ver a Sainz y Alonso en el podio, pero ha sido un fin de semana decepcionante. Incontestable victoria de Verstappen. Ojo a los Mercedes, que se colocan en segunda y tercera posición con Hamilton y Russell en la carrera. Sainz acabó quinto, Fernando Alonso séptimo. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo
estáis? Decepción, ¿eh?
Sí, además había buena sensación ese sábado de clasificación con Carlos Sainz, que fue segundo, pero el domingo pues todo volvió a la realidad. Un Ferrari que es muy rápido en sprint, a una vuelta en clasificación, pero que el domingo volvió a sufrir de los mismos argumentos que le penalizaban en anteriores grandes premios. Las evoluciones han funcionado, pero no lo suficiente porque los demás tampoco paran y le queda y mejorar y mucho, sobre todo en vuelta rápida.
Este es Carlos Sainz después de la carrera. Es que no le daba para más.
Más que quinto hoy era muy complicado y eso que lo he dado todo, ¿no? Como habéis visto, tanto ayer como en quali, como en la salida, con la gestión de neumáticos, he intentado hacer todo lo posible para aguantar ese podio, pero rápido hemos visto que tanto los Mercedes como Red Bull estaban hoy en otra liga y nos ha tocado traer a casa un quinto puesto que no sabía mucho. Sobre todo es frustrante por la poca posibilidad, ¿no?, que he tenido de defender el podio, pero también sé que cuando llegué a casa esta noche, sabré que no se podía haber hecho mucho más.
Carlos Sainz fue quinto, pero es que su compañero Leclerc fue un décimo. Parece que Ferrari tiene un problema a estas alturas, Juanma, ¿eh?
Sí, especialmente, decía antes, en vuelta, en curvas rápidas, donde se le ve además en pista sobre el circuito que sufre muchísimo con kilos, cuando va cargado el coche, ¿no? Y ahí es muy difícil el poder luchar con los que están arriba, con Aston Martin, incluso con Mercedes, con Red Bull, les ves el paso por curva y sufren muchísimo menos. Además, esto hace que desgasten más neumáticos y ayer, además, Carlos Sainz tuvo que estar superlativo para manejar una situación en la que veía que con mayor ritmo venían por detrás, mantener la calma y hacer lo máximo que se podía con este coche, que es el quinto.
¿Y qué lectura haces del séptimo puesto de Fernando Alonso? Salió octavo, hizo séptimo, él decía que si no sale delante, como ha pasado en las últimas carreras, luego lo tiene muy difícil para adelantar. Ayer la carrera fue complicada y atención al tirón de Mercedes, que se puso muy arriba en segundo y tercero, ¿eh?
Sí, además, esperemos que sea algo puntual, ¿no? Porque es poco comprensible que Aston Martin en las sesiones de entrenamientos, también en clasificación, manejaba y se veía que tenía buen ritmo, un Fernando Alonso muy cómodo, y sin embargo, ayer sufrieron mucho donde más destacaban, que es en carrera, especialmente con los neumáticos blandos, que no tuvieron el comportamiento esperado. Sin embargo, cuando pusieron los duros, el coche fue muy bien, y ahora queda analizar de cara a los próximos 15 días en Canadá, para ver qué ha sucedido, y una buena noticia. Aquí, ya sí, Aston Martin llevará novedades más importantes, los demás han mejorado mucho y necesitan dar ese paso para poder recuperar terreno con los Mercedes, que les han superado en cuanto al Mundial de Constructores.
Le preguntaban a Alonso tras la carrera, ¿preocupa la superioridad de Mercedes? Es una carrera, en Canadá les machacamos, ¿estás de acuerdo?
Bueno, yo creo que es muy optimista y hay que tener en cuenta una cuestión. Si necesitan más potencia, que la van a necesitar en recta, su motor es Mercedes. No creo que Mercedes esté interesado en que superen a los que son el equipo madre, ¿no? Es importante ver esa conjunción de novedades que van a traer, pero no tanto como para pensar que van a machacar a Mercedes cuando lleguemos a Canadá.
Oye, Verstappen, incontestable. Ayer victoria de principio a fin, vuelta rápida, 170 puntos, ya le saca 53 a su compañero Checo Pérez. Otro mundial para él, ¿eh?
Sí, además desobedeciendo las órdenes de equipo que le decían, ves por dentro de las líneas blancas, no fuerces, no arriesgues. Y es que Max Verstappen es un caníbal, 40 victorias, quinta victoria de la temporada, es la tercera en el Gran Premio de España, que le gusta mucho, y ha conseguido el sexto Gran Chelem de su carrera, José María, que es pole position, victoria y vuelta rápida, paquete completo para él.
¿Cuál es la próxima carrera y qué circunstancias llegan a ella? ¿Es Canadá?
Canadá, en 15 días, tenemos tiempo ahora de preparar todo para llegar allí. Evoluciones que van a llegar en Aston Martin se esperan importantes. Aquí en Barcelona recordemos que solo llevaron frenos y hasta entonces habrá que esperar. Un Red Bull que, como mala noticia, es el rendimiento de Checo Pérez, que volvió a fallar aquí, pero desde luego es incontestable el dominio. Sacan ya 125 puntos al segundo clasificado en el Mundial de Constructores. Ahí es nada.
Todos los domingos a las 12 de la noche, pole position, si os interesa la información del motor, son una gozada de equipo. Juanma, gracias. Un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández, en la mejor de las compañías, la de la radio. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Mañana volvemos a la una en punto aquí en el partido de la una. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.